para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, muy buenas noches. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos. Es una producción, usted sabe, del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Como todos los capítulos, estoy acompañado aquí los días lunes a las 9 de la noche para que conversemos sobre temas de infancia y también de crianza. Está Macarena Silva con nosotros. Ella nos acompaña habitualmente acá en el programa. Es profesional del sistema Chile Crece Contigo y está aquí para ser parte de este capítulo de nuestro programa. ¿Cómo estás, Maca? Bienvenida.
Buenas noches, Sebastián. Buenas noches también a todos y a todas quienes nos escuchan. Las vacaciones para muchos niños y niñas son sinónimo de juego, de tiempo libre. Con la vuelta a clases, ¿se acaba el juego? ¿Tiene algún valor el juego además de la entretención? ¿Se puede aprender jugando? ¿Significa que se acaba entonces el juego? De ello vamos a conversar en este programa, ¿cierto, Seba?
Claro que sí, por eso ya estamos acá en el estudio con Daniela Aldone, y ella es psicóloga, investigadora y académica de la Universidad del Desarrollo, para hablar de este tema que es tan importante y tan interesante, además en esta época del año, porque inexorablemente llega el minuto en que suena de nuevo la campana. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, pues volvemos a lo que se llamamos la normalidad, así que para los niños, así que vamos a ver cómo podemos guiar a las mamás y papás para ver cómo enfrentamos este momento.
Entremos al tiro en materia, ya, porque es algo que uno como papá ya está viviendo esa transición, pensando en que faltan pocos días para el ingreso a clase. Se acaban las vacaciones y que uno les ha dado un poquito más de chipe libre o de manga un poquito más ancha, se empieza a cortar. Se acaban las vacaciones, se acaban los juegos, ¿no?
Ay, ojalá que no. Lo que puede cambiar es tal vez los tipos de juego, la manera en que se juega, pero para todos los niños y niñas, ojalá nunca se acabe el juego, ya que es la manera básica que tienen para interaccionar con el mundo, para aprender. Y si les cortamos el juego, es como cortarles las alas. Así que, no, por favor.
Muchas veces se escucha como queja que los niños quieren puro jugar. ¿Por qué será que vemos y como que le damos esta mención como un poco con notación al juego negativa?
Sí, es bastante común escuchar eso y por eso también vemos lamentablemente este proceso de escolarización que tienen los jardines infantiles y que pensamos que mientras antes los eduquemos como en el colegio, mejor les va a ir, y en realidad es lo contrario. Es lo contrario, y sabemos que los niños, sobre todo antes de la edad preescolar, antes de los 5 años, si aprenden jugando, van a aprender mucho mejor. Y es la manera que ellos también tienen de poder ir descubriendo cosas, de tomarle el gusto a conocer, la curiosidad por saber. Y eso, si no lo hacemos de una manera que es respetuosa con su desarrollo y que incluye el juego, vamos a tener resultados peores al final de cuentas. Y en general pensamos que para ser serios y para aprender tenemos que estar sentados rellenando guías, ¿verdad? Y esperando que la profesora nos dé instrucciones. Y eso es una mala concepción de la educación, y en realidad no solo en la educación básica eso debiese cambiar, también por supuesto en los preescolares.
Pero cuesta conciliar eso, ¿eh? Porque muchas veces uno trata de darle eso a los niños, trata de darle juego, de hacerle juego más entretenido, y después terminas llegando a la sala, al aula, y en el aula vuelven a las guías, como tú dices, y vuelven a la pizarra, y sí. Que son finalmente las mismas fórmulas y las mismas prácticas de estudio que teníamos cuando nosotros éramos chicos, y resulta que ya igual ha pasado su tiempo, como, y no solamente ha pasado el tiempo, sino que ha pasado y ido evolucionando las tácticas y los sistemas de educación, y cuesta encontrar lugares donde se apliquen algo que sea un poquito más moderno y más motivador, además.
Más motivador, sí, claro. Y el otro problema es que cuando nosotros éramos más pequeños generalmente teníamos más espacios para jugar, porque existía más el barrio, la salida. Claro. Hoy en día estamos más tiempo encerrados por distintas razones, y yo creo que cuesta, pero siento que a través de nuestros también estudios que hacemos y preguntamos a mamás y educadoras, está cambiando un poco el concepto de valorar el juego. Ahora, de lo dicho a lo hecho, es lo que cuesta ponerlo en práctica, porque si bien hay estudios que muestran en Chile, por ejemplo, la gente de la Católica ha entrevistado a educadoras para ver si realmente valoran el juego, y todas las educadoras saben que el juego es la manera que tienen que aprender los niños, lo valoran, saben que es una manera de que ellos pueden fácilmente tomar nuevos conocimientos, pero cuando observaron las aulas se dieron cuenta que creo que alrededor del 19% del tiempo lo dedicaban a juego. O sea, es paupérrimo, ¿verdad? Claro. Y una de las excusas que ponen muchas veces es que el sistema o que los padres les piden tener como material concreto de que los niños aprendieron, ¿verdad? Pero también los papás están cambiando. Nosotros hicimos un estudio el año pasado donde entrevistamos más de 350 mamás y papás, y ellos valoran el juego y comprenden que es algo que puede ayudarle a sus niños a aprender y le aporta al desarrollo académico. El tema es que todos estos actores podamos unirnos y hacer el cambio, ¿verdad? Porque a veces parece más rápido y más fácil para una educadora que tiene a muchos niños en la sala, que está con el currículum encima, con todas las evaluaciones también encima, pasarles una guía y dejarlos sentados, ¿verdad?
Claro, es mucho más práctico para ellos. Y aparte para los que además tenemos niños que tienen algún tipo de trastorno del aprendizaje o algún problema, este tipo de tácticas que van asociadas a juego son mucho mejores, caminan mucho mejor y finalmente termina uno siendo bombardeado con los profesores, que el niño no se queda sentado, que el niño no se concentra, y básicamente es que el niño tiene otro tipo de inquietudes. Entonces ahí donde muchas veces el tema del colegio o de la escolaridad cuesta mucho compatibilizarlo con la fórmula, y ni hablemos del niño. El niño, muchas veces el niño o la niña termina siendo el más perjudicado de todo y que termina yéndose del colegio porque no supieron aplicar una buena táctica.
Claro, ahí el problema no es el niño, claramente, es la manera en que se le enseña. Y esperar que un niño preescolar esté sentado mucho rato y siga instrucciones de buena primera, lo raro es que lo haga, claro, ¿verdad? Entonces, ese niño que está teniendo esas dificultades, entre comillas, está expresándose como niño, ¿verdad? Y probablemente ese niño es el que más se va a beneficiar también de una pedagogía y de unas estrategias más lúdicas en las que pueda aprender de una manera que tiene sentido para él, ¿verdad? Y a través de la cual ellas pueden expresarse como ellos, parte de su desarrollo le está pidiendo, ¿verdad? Pedir a un niño que esté sentado completando una guía, ¿verdad?, que muy poco positivo para su desarrollo, no trae aprendizaje a largo plazo.
Oye, Daniela, ¿y cómo definiríamos entonces como la relación entre el juego y el aprendizaje? ¿Por qué es tan importante el juego para el aprendizaje? ¿Y qué es lo que es jugar? ¿Sí? Porque es como súper delgada la línea entre el juego y cuando nosotros creemos que estamos jugando, pero en realidad estamos ejercitando.
Excelente pregunta, porque se habla mucho de juego, hay muchos estudios que nos hablan del juego y de sus aspectos positivos, pero si buscamos una definición de juego, ahí entramos en una arena más movediza. En general, lo que pensamos cuando hablamos de juego, que son las estructuras que tendrían que estar en todo tipo de juego, porque hay muchos tipos de juego, es que haya un goce, que el niño lo esté pasando bien. Eso tiene que ser primordial. El día que eso ya no esté, ya no estamos hablando de juego, ¿verdad? Entonces también podemos ver que hay distintos niños que lo pasan bien con distintas cosas, ¿verdad? Y también eso va cambiando a través de la edad. Entonces, si tenemos una actividad, ojalá simbólica, que sea como si, que tenga algo de imaginación, es un tipo de juego que también apoya mucho más el desarrollo que otros tipos de juegos a la edad de unos 3 años o mayor. Y también cuando ya queremos tener un juego libre que sea guiado por el niño, que ellos tengan sus propias reglas, que estas reglas son implícitas, ¿verdad? Que hay no hay un fin en sí. Esa es la gracia del juego. El juego es el juego. Es el proceso el que importa. Entonces, cuando tratamos de ponerle y adaptar el juego como a la fuerza a una actividad académica que es muy rígida, estamos siempre pensando en el fin, que el niño diga que 2 más 2 es 4. Y no en el proceso que el niño aprenda, qué significan los números, qué es mayor, qué es menor, dónde los ven, cuándo los van a usar. Y eso se puede hacer de una manera.
Un proceso más amplio que el resultado.
Mucho más amplio, claro. Y en el proceso el niño lo pasa bien además y probablemente lo va a recordar y lo va a poder aplicar a otras instancias que también tienen sentido para él en la vida cotidiana. Así que, ¿contesté o falta algo?
Sí, claro.
No, está perfecto, quedó clarísimo. Sí. Ahora, uno dice, ¿por qué no nos cuesta tanto llegar a esto? ¿O por qué los adultos, porque ya lo decíamos desde el lado de los papás hace un rato atrás cuando lo conversábamos, ¿por qué no es como sancionadores todo el juego? Yo no lo puedo entender desde el desconocimiento, porque los papás no tenemos por qué necesariamente saberlo todo. Pero cuando viene desde la academia, cuando viene desde el colegio, cuando viene desde los profesores o las educadoras, uno dice, pucha, pero ellos son los que se supone que saben. ¿Por qué nos ha costado tanto adaptarnos a los tiempos o ir con los elementos de capacitación que corresponden para poder hacer esto de buena forma y no seguir cuestionándolo?
Yo creo que son varios elementos. Yo creo que uno es el tema que cuando son más grandes ya hablamos de mediciones más conocidas como son el CIMSE, pero los niños tienen otras evaluaciones antes y a las educadoras les piden también ciertas evaluaciones que muchas veces estresan y rigidizan el proceso y les deja poco espacio para poder generar prácticas nuevas. Eso está cambiando. Las nuevas bases curriculares ponen el juego como central y eso también se está viendo reflejado en la manera que se están formando nuevas educadoras. Pero cuando uno habla con las educadoras en general, uno de los grandes como límites que ellos ven es el sistema de que en realidad el niño tiene que salir, ojalá leyendo, por Dios, de kinder, no necesita salir.
Qué increíble leyendo. Cuando plantea, o lo que pasa, perdón que ponga los ejemplos que me han pasado a mí como padre, te dicen en el kinder, no hay ninguna obligación de que el niño salga leyendo, y resulta que llega el primero en marzo y te dicen, bueno, pero el niño no está leyendo, entonces, claro, no lo dicen en diciembre, pero lo dicen en marzo.
Claro. Eso está ahí, y también está el hecho de poder nuevamente evaluar a los niños con proceso y no con resultados, porque muchas veces los resultados lo que reflejan son memorizaciones. O sea, tú puedes tener perfectamente un niño que dice del 1 al 10 de corrido y que reconoce los números cuando tú los escribes, pero no tiene cero idea de la noción numérica, ¿verdad? Entonces, si tú crees que porque se aprendió los números sabe, bueno, tienes un producto, pero en realidad, si puedes vas un poco más allá, el niño no está aprendiendo realmente.
Estamos conversando en esta edición de Creciendo Juntos con Daniela Aldone, y ella es psicóloga, investigadora y académica de la Universidad del Desarrollo. También me acompaña Macarena Silva, que es profesional del Sistema Chile Crece Contigo, en este capítulo de nuestro programa.
En familia, por nuestros niños y niñas, Creciendo Juntos.
Ya estamos de regreso aquí en Creciendo Juntos. Recordemos que es un programa que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social que es impulsado por el Estado. Estamos hablando del regreso a clases, estamos hablando de este marzo tan temido, sobre todo por los niños, también por los papás, y que hay que tomárselo con un poquito más de calma, relajarse un poco y con que sea de lo más leve posible para todos. Estamos con Daniela Aldone, y es psicóloga, investigadora y académica de la Universidad del Desarrollo, y también con Macarena Silva, que es profesional del Sistema Chile Crece Contigo, hablando de estos temas.
Así es. A mí me interesaría un poco situar el concepto del juego como este programa que estamos haciendo hoy, ¿no? Que tiene que ver con el regreso a clases con jugar, ¿no? Y claro, muchos niños pasan del jardín infantil al colegio y ahí hay ciertas diferencias, ¿no? Pareciera ser que en el contexto del jardín infantil hay cierta libertad que les permite también hacer del juego algo más cotidiano. Uh-huh. ¿Cómo esto es tomado en los colegios? ¿Qué sabes tú sobre eso? ¿Y cómo podemos como familia también influir para que también sean tomadas en cuenta estas características que sabemos que tienen los niños y de su goce, ¿no? Que decías tú, que tiene que ver con el aprendizaje finalmente. ¿Cómo podemos conversar con la escuela, ¿no? Y que sean estas prácticas tomadas en cuenta y más valoradas, ¿no?
Sí, súper interesante lo que señalas, porque yo creo que claramente los apoderados pueden ser un factor de cambio. Uh-huh. Y siempre en las escuelas se está pidiendo que los apoderados participen más, ¿verdad? Y si participamos más, vamos a reuniones y tomamos este tema como una bandera de lucha, por decirlo. También, por ejemplo, cuando estuvo toda esta corriente del no más tareas, uh-huh, y de poder a los niños exigirles tanto, ahí un grupo de apoderados se juntó e hizo que esto fuera un tema nacional, ¿verdad? Y si los profesionales no estamos logrando eso, tal vez los papás sí lo puedan lograr de una manera más potente y entender cómo se puede dar el juego en el aula. Y que cuando los niños, porque los niños también tienen este switch, entonces llegan, ¿qué hicieron hoy día? No hicimos nada, solo jugamos. Sí. Imagínate que ese switch de los niños digan, no hicimos nada, porque para ellos es tan natural. Entonces, el poder valorar eso, qué entretenido jugaron, mira, y con quién jugaste, y poder tal vez por ahí poder ir viendo qué se hizo, valorar esa instancia, y también aprovechar, cuando tú me preguntabas qué se puede hacer en la casa, aprovechar la cotidianidad para que sea una manera entretenida de interactuar con tu hijo y de aprender finalmente. Por ejemplo, a los niños, sobre todo justo a la época antes de entrar al colegio por edad, 4 o 5 años, los juegos de roles les encantan. Uh-huh. Sociodramático, donde pueden ensayar distintos roles en la sociedad, donde pueden resolver conflictos, donde pueden manejar emociones, algo que a ellos, es su manera de ensayar cómo ser parte de la sociedad. Entonces, uh-huh, en la casa podemos hacer de toda una situación. Por ejemplo, vamos a comer. Sí, viene no sé, por ejemplo, un artista que a ellos les interesa, o un rey, o alguien.
O los peluches.
O los peluches, claro, van a comer. Entonces, ¿cuántos puestos tenemos que poner? Contemos los puestos, son cuatro. Entonces, traigamos cuatro tenedores. Poder empezar a poner esas conversaciones y estimular a los niños desde lo que a ellos les interesa.
No, y hasta con echar a andar la creatividad muchas
exacto,
veces.
Exacto, y cambiar el...
O ponerse uno juguetón también.
Sí. Y eso, uno, al principio tal vez puede ser un cambio de switch, pero después empieza a salir fácil, porque en vez de sentarse y mirar un, dos, tres, cuatro, o esta es la abeja, si uno lo hace un cuento, si uno lo hace un juego y lo incorpora en el día a día, también es más entretenido para los papás. Así que
oye,
ahí tenemos hartos que hacer.
Antes que continuemos esta conversación, los quiero invitar a que escuchemos un mensaje de Chile Crece Contigo para enfrentar el primer día de clases.
El primer día de clases suele ser difícil para niños y niñas, y es importante apoyarles en esta nueva etapa. Que Manuela esté contenta en su primer día de clases no es casualidad, es gracias a un trabajo previo. Lo primero que hicimos fue revisar junto a Manuela algunas fotos nuestras de cuando estudiamos y le contamos de qué se trata ir a la escuela, de lo que hacíamos y cómo la pasábamos. Al momento de matricularla, tuvimos una entrevista con la educadora y le contamos sobre Manuela. Además, fuimos ese día con Manuela y así pudo conocer su escuela y también a su nueva profesora. Y en su primer día, lo más importante fue transmitirle tranquilidad, decirle que estaríamos cerca si nos necesitaba y que podía pedirle ayuda a su profesora si era necesario.
Ahí está este consejo que es muy, pero muy importante, además con la historia de Manuel que escuchamos en aquí en Creciendo Juntos de Chile Crece Contigo por Cooperativa. Maca, ¿qué otros apoyos hay desde el Chile Crece Contigo para fomentar el juego en los niños y en las niñas?
Bueno, en Chile Crece Contigo, a través de los materiales que tenemos dispuestos en el sitio web, pueden encontrar unas cápsulas audiovisuales donde hablamos de este tema, interesantes columnas, tenemos a disposición también una red de voluntarios expertos que pueden apoyarlos en cada caso en particular, porque cada niño y cada niña es distinto, entonces su manera de adaptarse a la rutina de volver al colegio, en algunos casos al ingresar por primera vez a un lugar completamente distinto, uh-huh, puede tener distintas expresiones, ¿no? Entonces, los invito a que puedan escribirnos al sitio web, a que descarguen esos interesantes materiales y que también siempre pueden hacer uso de el equipo profesional que está en Foninfancia, en el 800-200-818, donde pueden llamar y hacer sus consultas.
Eso es lo bueno, ¿eh? Que se animen a hacer las preguntas, Daniela. Porque muchas veces uno dice, o se queda con la opinión de la tía o de la vecina, o de que no necesariamente puede ser un consejo, y que muchas veces uno no tiene dudas, y estos canales de comunicación, como los que tiene el Chile Crece Contigo, son sumamente útiles y hay que atreverse a hacer las preguntas, que no hay preguntas malas en el fondo.
Sí, aunque suene cliché, los claro, niños no vienen con manual y, como decían acá también, los niños pueden tener distintos procesos. Entonces, lo que le sirvió al niño de al lado tal vez no le sirve a mi niño. Y poder tener una visión de profesionales que me acompañen es un lujo, así que yo también recalco eso.
¿Qué hacemos con los niños en tanto ahora los horarios? Porque también ese es un asunto que es bien importante, la hora de acostarse, la hora de ir a lavarse los dientes, de bañarse. Hay un día en vacaciones, de repente hay un día que uno los deja y que no se bañen, nada, pero que se tiene que recuperar la rutina de, no solamente de la higiene corporal, sino que también de la higiene del sueño. ¿Cómo abordamos ese asunto con los niños?
Sí, bien importante, porque claro, nos relajamos en vacaciones y está bien también, pero el tema es que ojalá empecemos con tiempo, una semana antes quizás, a poder volver a una rutina más tranquila, marcar las rutinas. Para los niños es muy importante el saber lo que viene, poder anticiparse. Entonces, si empezamos con la comida, con la once, con lo que ustedes tengan como rutina familiar, y luego haya marcado lavarse los dientes, ponerse el pijama, ojalá contar un cuento, que vendría siendo claro, ideal para que ellos se puedan descansar. Y cuesta, porque hoy día a las 9 de la noche todavía hay sol, entonces los niños...
Hace calor.
Claro, es difícil, pero esta rutina puede ir ayudando. El primer día probablemente no les va a resultar y a las 10 van a estar todavía con los ojos abiertos queriendo jugar, pero sean consistentes. Cuando uno quiere instaurar cambio, la consistencia es fundamental. Y los niños que llegan descansados al colegio también tienen más energía para jugar y para aprender, así que es importante Que duerman las horas que necesitan, 10 horas, 8 horas, dependiendo del niño, y poder hacer una rutina ayuda mucho, mucho, porque así los niños también van entendiendo lo que viene y su cuerpo también se prepara que ahora es momento de descansar.
Es Daniela Aldona y ella es psicóloga, investigadora y académica de la Universidad del Desarrollo. Está con nosotros en este capítulo de Creciendo Juntos. Maca, ¿te parece que hagamos una pausa?
Perfecto.
Pero a la vuelta los vamos a leer a ustedes, así que desde ya pueden empezar a conectarse con nosotros para todas las preguntas que tengan. Ahí las vamos a estar comentando y respondiendo aquí en vivo en este programa. Pausa y ya seguimos.
Continuamos compartiendo, aprendiendo y creciendo juntos.
Ya estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Y hoy estamos conversando sobre el regreso a clases con Daniela Aldone, que es psicóloga, investigadora y académica de la Universidad del Desarrollo. También estamos con Macarena Silva, que nos acompaña habitualmente en nuestro programa profesional del sistema Chile Crece Contigo. Decíamos al inicio que para muchas familias el juego se asocia a perder el tiempo en periodo escolar. ¿Cómo le damos la vuelta para que tenga una vuelta de tuerca que sea positiva?
Primero, observando a los niños. Yo creo que si observamos a los niños y vemos cómo ellos juegan y todo lo que pasa cuando ellos juegan, uno se da cuenta que es un proceso súper complejo y que tiene mucho aprendizaje asociado como innatamente. Por ejemplo, si un niño está jugando y agarra, no sé, un zapato y hace como que es un teléfono.
Ya, el zapatófano de Maxwell Smart.
Claro. ¿Ya? Bueno, no ha visto eso el niño, así que imagínate todo el proceso imaginativo de poder entender de que una cosa es el teléfono y que él está haciendo como si ese zapato es un teléfono y está representando otra cosa en un objeto que tiene otra utilidad. Uh-huh. O sea, es un proceso bien complejo que los niños pueden ir haciendo para poder entrar en un rol, que es, el, por ejemplo, el que hablar con la mamá que no está o a llamar a la abuelita. O sea, en todo ese proceso, imagínense todo lo que está pasando a nivel cerebral para ese niño que logra poder hacer eso de una manera correcta para seguir el juego. Y si uno también ve a través del juego, por ejemplo, tal vez no es directamente un juego, pero cuando hacemos canciones sobre temas, uh-huh, los niños se lo aprenden porque lo pasan bien cantándolas. Entonces,
¿cómo el mayor ejemplo, creo yo, son las tablas multiplicadas?
Claro. Funciona cuando
muy bien
ponemos
con
eso.
Canción.
El luche para aprender números o otras cosas que donde podemos incorporar. Por eso también les gusta tanto los cuentacuentos, ¿verdad? Uh-huh. Donde podemos enseñar muchas cosas también a través de cuentos, de historias, de poder hacer algo que a ellos les llame la atención y ustedes se van a dar cuenta cuando los miren, cuando le hagan preguntas después, que es algo que naturalmente, sin darse cuenta, aprenden.
Oye, Daniela, y particularmente hay algunas preguntas que se asocian a el temor o más bien como, no sé, el nerviosismo que tienen algunos padres y madres de que es el primer día de clase, ¿no? Y cómo van a estar los niños en este momento, ¿no? Y cómo el juego también puede ser una gran herramienta para ese día, ¿no? Uh-huh. Podríamos hablar en el caso de los niños que ingresan por primera vez y aquellos que retornan. Uh-huh. ¿Podrías?
Sí, claro, los que ingresan por primera vez, en general, cuando es la etapa preescolar, está bastante ya instaurado este tiempo de acomodamiento o de, ¿cómo fue la palabra? Cuando de a poco empiezan a entrar al sistema y están un par de horas y luego cada vez más.
Adaptación.
¿Ya? Exactamente. Y eso es un proceso que está súper bien acompañado por las educadoras en general porque conocen ese proceso. Hay niños que les toma una semana, los menos, y otros que les toma más tiempo. Y lo peor es poder apurar ese proceso. Yo sé que para las mamás que trabajamos también es toda una angustia de que tengo que dejar a mi hijo porque tengo que volver a trabajar.
Claro.
Lo que sí, uno tiene que quedar tranquila, que queda en un buen lugar, ¿verdad? Y que la mamá va a volver. Entonces, todo ese proceso de la angustia y separación hay que trabajarlo con el niño, primero estando menos angustiado que el niño, lo cual es muy difícil a veces, pero por lo menos demostrarlo, ¿verdad? Y siempre establecer una rutina donde el niño sabe que tú vas a volver y despedirte siempre del niño. Por favor, no se escape. Porque esa queda
eso
la sensación.
Pasa mucho, como que lo miran,
claro,
así por la ventana,
y
que quede bien, y de repente
sí,
desaparece.
Y la dan vuelta, le ponen, mira, vamos a ver tal cosa, y la mamá desaparece.
Y uno se va feliz porque no lo vio llorando,
claro,
pero el niño muchas veces lo interpreta casi como que lo dejaron botado.
Exacto, y que es mágica, la mamá desaparece y castillo cuando vuelvo.
Entonces, puede ser muy angustioso.
Podéis instaurar, yo me voy a ir, voy a volver, tú te vas a quedar con Andrea, con Pedro, con cualquier persona que esté a cargo, y generar esa rutina para que puedan entregar. Muchas veces también ayudan llevar objetos de transición. Algunos jardines lo promueven, otros no tanto. Hay que ver cómo
¿qué
lo
son objetos de transición?
Un objeto de transición es traer algo que al niño le da seguridad. Generalmente es su osito peluche,
el tuto.
A veces alguna mamá son ingeniosas y le pone su perfume, su colonia, para que, mira, esto te vas a acordar, o una foto, o trabajar antes.
Y todo eso sirve.
Todo eso sirve, supuesto. Claro que sirve.
¿Y por qué algunos jardines que no lo dejan?
Porque en general, en la época de adaptación, lo aceptan. Después no quieren que uno traiga juguetes de la casa, y es comprensible porque tienen su propio espacio ahí.
Y que son espacios comunes, no son...
Claro.
Para evitar el tema del sentido de propiedad, sí, que esto es mío.
Sí, Dios mío. Si no quieren juguetes, bueno, busquen el tutito, o prepárense antes con algún tema, puede ser hasta el ruch que usa la mamá. Si el tema, el objeto en sí, no importa.
Sí.
Bueno, hay que ser ahí, tener en cuenta.
Sí, yo les dejaba besitos marcados con ruch.
Uno conoce a su hijo y puede buscar ahí con tiempo algún tipo de elemento de que el niño se sienta acompañado.
Daniela, mira, esto es bonito porque Daniela Fuentes pregunta, hola, ¿cómo podemos prepararnos desde el colegio para la llegada de los niños pequeños? ¿Alguna dinámica que recomiendes o alguna estrategia para las educadoras para lidiar con estas ansiedades? ¿Te acuerdas que en el programa hablamos de desde el colegio, pues, sí, cuál era la posición del colegio con respecto al juego?
Qué bonita la pregunta, porque sí, en general no nos hablamos como que el colegio simplemente recibe, y el colegio es un actor importantísimo, y cuando ponen especial interés en este aspecto, se nota. Entonces, una de las cosas es comprender de que te van a tocar distintos niños, y hay niños que generalmente los mayores, como por primera vez van, generalmente tienden a mostrar un poco más, y los papás también, más ansiedad, y esa separación puede ser un poco más larga, o sea, más angustiosa, y el proceso de adaptación puede ser más largo. Generalmente los niños que son segundos o terceros y que han tenido otro tipo de experiencias fuera de la casa, es más fácil.
Claro,
entonces
ahí llegan y lo
muchas veces
lo dejan. Chao,
generalmente igual cuesta el primer día porque es un cambio, ¿verdad? Los cambios no son tan fáciles. Entonces, estar pensando de que si tienen algún tipo de estrategia, esa no va a ser la misma para todos los niños, sino que sea una estrategia que sea fácilmente adaptable para que los niños puedan sentirse como ser individual acogido. En el jardín es poder tener un espacio, ojalá los niños hayan podido ir antes, eso es lo ideal, para que conozcan el lugar.
Ese como día previo.
Claro, la casa abierta.
La casa abierta, el open house, todas esas cosas funcionan.
Sí. Eso es súper bueno porque
Independiente del nombre que le pongan.
Entonces, cuando ya llegan a la sala, poder hacer la suya, ¿verdad? Este va a ser tu espacio, aquí mira, muchas veces ponen a los niños pequeños fotos en vez de los nombres, o fotos con los nombres, entonces ellos, oh, ese es mi lugar, me estaban esperando. Esas cosas ayudan bastante. Se sienten acogidos y empiezan a hacer suyo el espacio rápidamente. Y las rutinas. Las rutinas son un factor protector para los adultos, para los niños, para todo. Y en este sentido es bueno porque los niños saben a qué van. Saben que primero llegan, que hacen un ciclo, que saludan, que todos dicen su nombre. Y que después de eso se van a parar y van a ir a hacer una actividad. O sea, saben a qué van. Entonces el primer día puede parecer todo extraño, pero el segundo, oh, esto ya lo hicimos. Y eso da seguridad y da sentido de que yo, ¿qué puedo esperar de este espacio? ¿Verdad? Y lo que parece como obvio, pero uh-huh, que a veces no es tan obvio, es que las educadoras en general, se ha visto que la característica más importante de las educadoras, más allá de años de trabajo, de formación, etcétera, es la calidez con la cual trabajan con los niños. Y la calidez, las educadoras saben muy bien de qué se trata: bajar a nivel del niño, hablar un tono suave, mostrar que te importa, saber la individualidad de un niño, saber ser, bueno, los nombres obviamente al principio es difícil, pero el poder sentirse acompañado, y que si yo necesito más tiempo estando al lado tuyo, voy a estar al lado tuyo, tal vez el otro niño no lo necesita. Entonces esa calidez es algo que para los niños y para las mamás y los papás que dejamos nuestros niños ahí también se valora muchísimo.
Ahora, para los papás también ser empáticos con las educadoras, sí, eso también bien vale la pena, porque todos quieren que su hijo tenga lo mejor, y muchas veces hay problemas, y esos problemas muchas veces detonan en tensiones que son innecesarias. Hay que pensar que son muchas veces 25, 30 niños los que están en una sala de clase, uh-huh, es todo un mundo, y vaya que hay que tener valor, paciencia y coraje para hacerse cargo de un grupo de niños tan pequeños. Entonces los papás también ahí tienen que ser empáticos con las profesoras, con las mises, dependiendo ahí como del tía, colegio, como digan a las tías, en fin, pero tienen que ser también empáticos y pensar que es un grupo de curso bastante grande y que el niño va a tener la misma preocupación que los otros, y obviamente si tiene alguna necesidad uh-huh. especial va a tener una atención y una preocupación mayor, al menos en lo que se indica que se haga, ¿no?
Sí, buscar el equilibrio ahí, porque por un lado uno tiene, es importante también entender el rol de la educadora, ojalá tener una relación lo más fluida posible, generalmente hacen la primera reunión de apoderados antes o el mismo día, semana que empiezan, ojalá ir, generalmente las ponen tarde, cosa que uno si trabaja pueda ir, dejar organizar la casa. Lo ideal es siempre poder ir a esas instancias para que la educadora te conozca con nombre, tú eres la mamá de Juanito, tú eres el papá de Juanito, y pueda haber una relación mucho más fluida, y yo cuando esté pensando en ella, esté pensando en una persona, no un ente cualquiera, ¿verdad? Eso por un lado, también empatizar con el niño, que pueda tener pena, que pueda tener susto en la mañana, etcétera. Y eso hasta cierto punto, porque también tenemos que ser capaces de levantar la voz cuando creemos que algo está mal, ¿verdad? Y a veces con 25, 30 niños, 35, 40 niños, a la educadora se les pasan ciertas cosas, o sea, puede ser, ¿verdad? Y también poder exigir lo que el derecho del niño que sea cuidado, el derecho del niño de que si algo se hizo mal se pueda rectificar. Todas esas cosas también nosotros tenemos que levantar la voz y ser la voz de nuestro hijo en eso también.
Oye, Dani, tú recién mencionabas que, claro, que los niños pueden estar un poco más con pena, que pueden andar un poco más irritables,
más
quizás,
ansioso,
claro, más ansiosos. ¿Qué es lo común que suceda, lo esperable, ¿no? ¿Y cómo los adultos podemos acompañarlos en esto?
Sí, lo común es que casi todos los niños, mientras más pequeños sean, más ansiedad van a mostrar. O sea, es normal, es un proceso normal. De hecho, yo me preocuparía mucho si un niño que nunca ha ido al jardín llega el primer día, ni siquiera te despide y se va. Raro, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces es un proceso normal y por eso normalizarlo. En el sentido, yo entiendo que los cambios son difíciles. Yo cuando fui el primer día de trabajo también me dio nervios. O sea, poder entender al niño y ponerse en su postura y poder ayudarlo a que sienta lo que siente. Porque reprimir al final es, ¿qué hago con esto que es malo? ¿Me lo tengo que tragar? Yo entiendo, capaz que tengas pena, ¿verdad? O te da esto. Poder ponerle, ayudarle al niño a ponerle nombre, empatizar con él, y luego de eso, cuando ya el niño experimentó su emoción, poder buscar tal vez una solución. No partir buscándole la solución desde el punto de vista de uno. Porque a uh-huh. veces el niño simplemente, entre comillas, hacer ese proceso entiende y dice, o puede manejarlo ya suficientemente bien y dice, sí, me da pena, pero entiendo que tú vas a volver, por ejemplo. Eso puede pasar al par de días, no esperen eso el primer día. Y entender entonces que es un proceso normal, aceptarlo, acompañar al hijo, y ojalá, yo sé que esto suena como un poco malo, pero no devolverse a la casa con el niño. Por último, dejar un tiempo. Hay casos en que, claro, uno se vuelve, porque la educadora también te dice que puedes volverte en ese momento, pero...
Ay, pero es que los profesores de repente, con todo cariño y respeto por los profesores que nos están escuchando, muchas veces también dicen, no, lléveselo nomás.
Sí, tampoco, pero en general...
Tampoco están abordando el problema de fondo
exacto,
que pueda haber ahí.
Pero en general a las educadoras les conviene que los niños se adapten lo más fácil posible, lo más rápidamente posible. Y si uno dilata esta situación, va a tomarle más tiempo.
¿Y qué pasa, ¿verdad?, si el proceso de adaptación se hace más largo? Porque también uh-huh. puede ser que los papás se sientan más impacientes de que no hay una adaptación. Uh-huh. Incluso desde el mismo colegio también pueden ya empezar a abrir los ojos, levantar las cejas.
Sí.
¿Qué pasa si
sí.
esto se extiende más de la sí. más de lo recomendable?
Uh-huh. Si se extiende por más de 3-6 meses, yo he escuchado hasta 6 meses, que se puede manejar todavía. Lo importante es siempre tener una buena comunicación con la educadora, ¿verdad? Ver qué está pasando también en el entorno. Por ejemplo, jardines o lugares donde hay la mañana es un poco desordenada y siempre hay distintas educadoras que reciben, que hasta llegar a momentos de transición son muy largos. Eso en general a niños que son más sensibles a eso les va a costar más y les va a perjudicar más que a otros niños. Entonces ver qué puede estar sucediendo ahí, tal vez hacer un plan con la educadora, que ella siempre sea la misma la que lo venga a buscar o que siempre lo dejamos en el mismo lugar. Poder entregarle seguridad al niño. Ser comprensivo y ojalá nunca... como mofarse de, ay, que eres cuático, si ya esto va a pasar. Porque verdad que para el niño algo le está pasando, ¿verdad? Entonces ir viendo si es que es una simple, entre comillas, problema de adaptación o hay algo más, que en el jardín le pegó un niño, o se sintió solo, o pasó algo, se cayó y nadie lo... No sé, podemos ir buscando distintas cosas que pueden pasar y tratar de indagar en eso. De manera respetuosa y hablando siempre con la educadora y con la técnico, que son las que pasan más tiempo con ella, y poder buscar un plan en común. En general, las educadoras tienen harta experiencia en esto y se manejan bastante bien. Entonces, úsenlas como una herramienta a favor de su hijo.
Claro, no la vean como oponente, veanla como aliado.
Sí, como un aliado. Y ellas han pasado por esto muchos años probablemente y tienen sus técnicas ahí que pueden sacar a relucir.
Así que, Daniela, para nosotros es súper importante la participación activa del padre, ¿no? Es algo que promovemos, sabemos que hoy en día las nuevas generaciones están ahí mucho más puestas. ¿Es recomendable que vayan ambos padres? ¿Cómo crees tú que es como lo más adecuado en este caso? También pensando en que muchas parejas trabajan, ¿sí?
Qué buena pregunta, porque una de mi área de estudio es la involucración del padre en el desarrollo de los niños, así que me encanta tu pregunta. Sí, sabemos que los padres están activamente participando más en la crianza de los niños y en su desarrollo, y en el momento de adaptación en general es mejor que sea la misma persona siempre. Ya, en ese proceso de adaptación. Luego podemos ir variando porque el niño ya se siente en casa y es una actividad más.
Claro, y ahí a veces se delega la responsabilidad un día de la mamá, un día de papá, dependiendo también de las cargas que tengan ellos.
Claro, y muchas veces, por ejemplo, los papás tienen la posibilidad de escaparse. Si el niño está solo mediodía, a la hora del almuerzo lo van a buscar, o les queda más cerca y en la tarde los va a buscar él y en la mañana los va a dejar la mamá. Eso es a manera de que cómo se pueda organizar la familia. Pero el periodo de adaptación, ojalá sea la misma persona. Si es el papá, obviamente que no hay ningún problema, ojalá, fantástico. Y si no es el papá, que también él se haga parte del proceso, preguntándole tal vez al niño, y después si hay la primera reunión de apoderados, ojalá vayan los papás, y también pueden contarle al niño, anda, oh, estuve en tu sala, vi que hay un osito en tu nombre, por ejemplo, cualquier cosa así, que también lo puede hacer a él sentirse
que
partícipe.
Que sea importante, claro.
Claro, y que mi papá también lo conoce, es importante. Y luego, bueno, si hay acto y cosas así, ojalá también, y en
o
casa...
No, y no sí. Comprometerse a que van a ir y no llegar.
No,
porque eso
no,
sí que es un golpe
favor,
al corazón para los
sí,
niños.
Sí, por favor, para cualquier persona que esperando es complicado, entonces poder estar ahí.
Para complementar esto, si van a ir los papás, si van a ir a entregarlo a los niños, a dejarlos a los lugares, que no le peguen las ansiedades que llevamos los grandes, pues eso es lo peor, pues tenemos que ir calmados, con la cara llena de risa, aunque adentro estemos con las mayores preocupaciones y aprensiones que uno entiende que al principio puede darse, pero con el niño no hay que ser demostrativo justamente de este nerviosismo que hay en los padres, ¿no?
Claro, y sobre todo también si es que van los dos, por eso se trata de que una persona haga la adaptación. Uno, porque genera más rutina, y otro, porque en general, bajo tensión, tendemos a no mostrar la mejor parte de nosotros. Y cuando mamá y papá están en ese momento y se empiezan a buscar distintas estrategias, o le dicen, no, pero no le digas esto, no le digas lo otro, también genera más confusión en el niño. Entonces, siempre tener una historia en conjunto, papá y mamá, que se llama la co-crianza, poder tener estrategias que a los dos les parezcan bien para poder hacer distintas cosas. Y ya sea papá o mamá, ojalá... claramente, poder mantener la ansiedad, los límites que nos expresen de manera tan corporal, por ejemplo, y estemos conscientes de que estamos ansiosos y poder minimizarlo, pero también verbalizarlo. Sí, a mí también me da un poco pena dejarte, pero si yo sé que vamos a volver y que lo vas a pasar tan bien, que yo por eso me voy feliz.
Marilincita Vivanco pregunta, hola, les cuento, estoy preocupada por mi hija. Ella fue al jardín desde el año y tres meses, debe ser, en una escuela de lenguaje, y este año... irá a primero básico con muchos... desde el año hasta los 3 años en una escuela de lenguaje.
¿Ya?
Y este año irá a primero básico con muchos más niños. Ella está feliz con ir a un colegio nuevo, grande. Mi miedo es que ella nació con una malformación en su ojito izquierdo. No se le formó el nervio óptico, no tiene visión por ese ojito y estético no se le ve bien. Y últimamente ella está un poco frustrada. Se mira al espejo y dice que ya no quiere tener así su ojito y no quiere jugar con niños porque dice que todos le van a preguntar qué le pasó y unos niños no quisieron jugar con ella porque decían que le da miedo. Mi miedo es que se burlen de ella y que la aíslen. ¿Qué le podríamos decir a Marilyn?
Súper comprensible, porque nosotros como mamá siempre nos ponemos el parche en telería y queremos que nada malo le pase a nuestros hijos. Ojalá que esa mamá, y si hay un papá también, puedan conversar este tema también con la educadora antes, cosa que puedan tal vez generar algún tipo de estrategia en conjunto. Los niños generalmente las primeras impresiones son súper auténticos y algo van a decir, o sea, si tiene algo distinto, por ejemplo, cuando en un colegio todos los niños son chilenos y llega un chino o llega una persona distinta, obvio que van a decir algo si es distinto, ¿verdad? Eso no significa que sea malo. Entonces uno tiene que poder incorporar el tema de lo distinto, mostrar que algo es distinto, no hacerse el loco de que hay algo distinto. Hay algo distinto, pero no por eso no puede jugar, no por eso no puede aprender, no por eso no se puede enojar, todas las cosas que tienen todos los niños. Entonces, por un lado, normalizarlo y tomar ese susto de la niña, no hacer como, no, si no te va a pasar nada.
Claro.
Sí, quizás te digan algo, pero mira, ¿qué le va a decir? Digámosle tal cosa, contámosle tal historia, digámosle todo lo que tú sí sabes hacer. No sé, buscar algo así, pero no hacer como que nada pase, porque en general, las ansiedades de los niños aumentan mucho más porque saben que algo pasa y si le están negando, se sienten sin herramienta. El tema es que se sienten sin herramienta.
Gisela, ¿tienes alguna pregunta?
No, es que es para complementar de eso, de la duda, y ahí para los profesores, para las educadoras, en fin, ¿hablar con el grupo de los niños antes es mejor o es peor?
Depende la edad,
va a llegar
antes así como fuera de ella, no. Ya. Lo ideal es que en general eso va a salir en algún momento.
Que se estudie entre ellos, nomás. No vayan a ser niños,
vamos a mandarla al baño y vamos a contarle a todos los que tienen. Se puede sentir también un poco como pasar a llevar también,
sí,
¿verdad?
Entiendo.
Entonces, más que nada con el grupo curso, y a veces también sirven mucho los cuentos, de poder tal vez no directamente decir ella es la distinta, sino que en cuentos donde se habla de diversidad,
y
de
que
cosas
todos
distintas,
somos distintos.
Que todos somos distintos, tal vez cada uno puede decir una característica de ellos que sea distinta, y tal vez ella no va a decir su ojo, va a decir otra cosa.
Claro.
¿Verdad? Porque también puede ser.
Pero los otros van a entender perfecto.
Puede ser eso, puede ser que a los niños a veces también las cosas que a nosotros nos preocupan, a otros niños no les preocupan.
Claro, el rollo de los grandes no necesariamente son para los niños.
Muchas veces. Y por ejemplo.
El problema es que en este caso lo manifiesta la niña. Si es el,
sí, pero ella tiene el susto. Sí. Entonces también trabajar ese susto con ella.
Gisela Núñez nos dice, buenas tardes, soy de Ecuador. Mi hijo llora mucho en la escuela. Tiene 5 años. ¿Qué puedo hacer para que no llore tanto? Tiene 5 meses en la escuela y llora.
Saludos de Ecuador y gracias a todos los que están conectados, no solamente aquí en Chile, sino que en todo el mundo, a través de las plataformas de nuestro programa.
Claro, y hay cosas que son universales, así que este es un tema para en todas partes. Bueno, no sé mucho más del caso, entonces también hay que investigar qué otras cosas podrían haber que lo estaban haciendo a él también llorar. En general, la recomendación básica es siempre, como he dicho anteriormente, tomar esa emoción y poder ver qué hay detrás de esa expresión, que en este caso puede ser llorar, otro niño hace pataleta, y ver un poco más atrás de cómo se siente, qué hay detrás de ese llanto. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes abandonado? Y poder, según eso, empezar a trabajar alguna estrategia de, por ejemplo, como yo le decía, que se lleve tal vez algo al colegio de la mamá, que la mamá, cuando ya son más grandes, pueden ver el reloj, decirle, mira, cuando el palito esté acá, yo voy a volver, y cuando el palito esté ahí, por favor, vuelva, para que sea consistente.
No sería eso, los compromisos a los niños hay que cumplirse.
Son compromisos, no se olvida.
Nada que no, que son chiquititos, no se dan cuenta, si se dan cuenta.
Y un respeto también por la persona. Y poder, según eso, según la emoción que hay detrás de ese llanto, poder trabajar una estrategia específica para eso con la educadora y ver también cómo es el entorno que hay en la escuela donde él está, para ver si pudiese haber algo. Puede ser también que todavía está con su proceso de adaptación, por eso hay que escucharlo, validar esa emoción y ver qué hay detrás para poder generar un plan de acuerdo con eso.
Tenemos muchas preguntas. Karen Mendoza nos pregunta, ¿qué hacer con un niño que el famoso sistema de admisión lo arrojó a kinder y el año pasado recién estaba saliendo de medio menor? ¿Podrá salir adelante en ese curso si no tiene las bases de pre-kinder? ¿Cómo poder permanecer sentado, tomar un lápiz o hacer trazos de inicio a la escritura? Destaco que él está dentro del espectro de autismo. ¿Cómo afrontar las frustraciones?
La frustración es un gran tema. El pensar si se va a adaptar o no se va a adaptar, eso va a depender tanto del ambiente en que esté, y probablemente él tiene las capacidades para adaptarse a ciertas cosas y a ciertas no, que ningún niño se va a adaptar. O sea, pensemos nuevamente, si el kinder es demasiado escolarizado, es un sufrimiento para muchos niños el poder hacerlo, y realmente no es necesario para su desarrollo el poder tener tantas habilidades escolares en el momento del kinder. Nuevamente, ya parece como receta para todo, pero verdad que hablar con el jardín y ver qué preparación tienen. En todos los jardines debiesen tener especialistas que pudiesen trabajar con niños que tuviesen alguna condición que requiera una atención especial, y las tienen. Entonces, poder trabajar con esa persona, ver cuáles van a ser las metas específicas para ese niño, y no bajarlo, sino que nivelar para arriba y poder trabajar cosas que son muy importantes para él, como es el tema de la socialización, de mantener rutinas, de poder trabajar en conjunto, que son los temas donde vemos que los niños del espectro autista podrían tener más problemas.
Claro,
pero...
y ahí lo importante es esta conversación ya haberla tenido. O sea, ya
claro.
A esta altura, pensando que estamos a pocos días de entrar a clase, eso se tendría que haber dejado establecido desde antes.
Ojalá,
¿no?
Si no se ha hecho, háganlo antes posible, el primer día,
nunca es tarde.
Presentarse, ver el tema y ver como nuevamente, como un niño que quizás necesita un espacio distinto, pero que no por eso ni mejor ni peor, y que la diversidad también es un punto súper importante para los otros niños del aula, y es un plus porque aprenden también a trabajar con personas distintas que tienen otros requerimientos, a incorporar también ellos otras habilidades, así que es un proceso que es ganador para todos lados y se trabaja bien.
Consolidemos la información, consolidemos los datos, que yo creo que es importante que te pongamos una raya para la suma de las cosas que tenemos que observar y preocuparnos de cara al ingreso del año escolar que se nos viene en los próximos días.
Una, normalizar la situación como una situación de cambio, que a algunos niños les puede generar más ansiedades, a otros no tanto. Entonces tampoco decirle a todos los niños, ah, vamos a estar todos ansiosos, pero sí es un periodo de adaptación para todos, también para los papás. Así que tomar eso como algo, no hacerse loco por decirlo, y decir que asumirlo como una tarea para todos, poder volver lo antes posible a las rutinas, ¿verdad? La anticipación y poder saber lo que viene para los niños es muy importante. Según las necesidades del niño, ver qué estrategias podemos usar específicas para que el proceso de adaptación sea más llevadero, ya sea el objeto de transición, que era esta cosa que pueden llevar de la casa, el conversar, el tener distintos, cada vez más horas en el jardín, que es con los más pequeños. Tener una buena alianza, que tal vez no lo dije con estas palabras, pero una buena alianza escuela familia, y tratar de que los dos vayan en conjunto hacia una meta común, que es el desarrollo positivo de los niños, y por lo que tú también decías, no hablar mal de la profesora, ni decir, ay, no la tomes en cuenta, si no sé qué cosa, sino que hablar esos problemas directamente con las educadoras y remar todos para el mismo lado.
Bueno, los niños son como una esponjita, además, para cualquier cosa que uno diga, después ellos andan repitiendo, y obviamente que no es ni agradable ni cómodo para nadie. No,
además, son los mejores detectives en encuentro.
Y tú no quieres ir a un lugar donde tu mamá cree que no lo hacen bien.
Además.
Que va a estar con la señora pesada, no sé qué cosa, ¿no? Obvio. Nadie quiere estar ahí.
Bueno, hemos conversado sobre el inicio del año escolar, ha estado Daniela Aldone con nosotros, investigadora académica de la Universidad del Desarrollo, que nos ha aclarado todas las dudas. Gracias a todos los que han escrito y nos han mandado mensajes a través de las redes sociales de nuestro programa, también del Chile Crece Contigo. Maca, estamos llegando al final de un nuevo capítulo de nuestro programa.
Así es, Sebastián, pero antes de terminar, solo dejar extendida la invitación para que envíen sus opiniones y consultas al Facebook de Chile Crece Contigo. Y si quieren volver a escuchar este u otro los programas de las distintas temporadas de Creciendo Juntos, pueden hacerlo en el sitio web de Chile Crece Contigo, www.crececontigo.gov.cl.
Ya, te entregas todas las coordenadas para que se conecten con nosotros. También pueden seguir opinando, mandándonos todas las dudas, opiniones, consejos sobre nuestro programa. Ha sido un gusto acompañarlos y queda abierta la invitación para seguir conversando y aprendiendo de primera infancia aquí en Creciendo Juntos. Que les vaya súper bien,
Gracias.
Chao, gracias.
Chao, que estén muy bien.
Chao.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.